fuera de base, un lugar donde hablamos de todo y nada, en cosas como
hola, hola chicos, bienvenidos a la tercera temporada de Fuera de Base. Mi nombre es Elisa Londoño.
Y mi nombre es Alessia Nada y bienvenidos a otro capítulo de Fuera de Base.
Bueno chicos, como las cosas buenas de la vida se deben compartir, estoy muy emocionada de traerles en este episodio una invitada muy especial. Les quiero introducir a Isa García. Para los que no la conocen, ella es
líder en coaching para crear la vida de tus sueños
y tiene varios cursos entre los cuales se encuentran la Academia de Empresarias y Códigos de Abundancia. Yo descubrí a Isa hace unos meses y fue literalmente el mejor descubrimiento que he hecho en el 2021. Descubrí su Instagram, lo cual me llevó a su podcast, Mi Mejor Versión. Y bueno, es uno de los podcasts que más consumo en mis caminatas por el río acá en New York. Isa es una persona absolutamente mágica, una persona con un espíritu y un alma y una energía que, o sea, no les alcanzo a explicar. Yo no la conozco en persona, pero solamente de consumir su contenido, si consumen sus redes sociales van a entender de lo que estoy hablando. Entonces, cuando uno escucha su contenido, uno siente que todo es posible, uno siente que se le quita a uno de un peso de encima, que eres capaz de sostener en tus manos todo lo que deseas. Entonces, estoy súper feliz de poderla entrevistar el día de hoy junto a Alessia y de traerles a ustedes aquí en este episodio la historia de ella, poder entender cuál fue ese primer instante que ella decidiera spark change within her, cómo fue el proceso de llegar donde está ahorita en su vida y de qué herramientas nos recomienda para nosotros también poder implementar en nosotros, en nuestras vidas y poder también llegar a vivir la vida de nuestros sueños o la vida que nos deseamos, soñamos, nos imaginamos. Entonces, así que sin decir más, Isa, gracias por estar el día de hoy con nosotras en este espacio.
Gracias a ustedes por la invitación, estoy súper, súper emocionada de estar aquí.
Bueno, entonces como les mencioné, Isa pues hace muchas cosas, pero un tema preferido de ella es el coaching. Entonces, Isa, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu background y en qué momento decides especializarte en coaching y por qué?
Bueno, yo estuve toda la vida desde chiquitita y justo estaba hablando de esta historia esta semana. Quería ser diseñadora de interiores, como desde que tengo memoria. Fue como, voy a ser diseñadora de interiores, voy a ser diseñadora de interiores. De chiquita, y esta es la historia de chiquita, yo medía mi cuarto con mis pies para hacer planos en mi cuaderno del cuarto para mover los muebles adentro del cuarto. Como intuitivamente yo llegaba a un momento en el que era como, ok, es momento de cambiar la energía, que ahora obviamente hace un montón de sentido, pero en ese momento creo que solo de chiquita era como, les rogaba a mis papás que me dejen pintar las paredes de diferentes colores y que movamos los muebles y todas estas cosas. Y era como esa expresión de creatividad a través de la cual se movía en mi vida, la creatividad. Y estudié diseño de interiores, estudié historia del arte, estudié arte. Y durante todos esos años, desde que tengo como 15, 16, pensé que era un hobby. Pensé que el desarrollo personal y los negocios eran un hobby. Y sin embargo, eso siempre estuvo ahí, como desde como los 15, 16 años. Y cada vez que yo iba a comprar libros, me iba siempre a como self-help. De una. Y en esos momentos yo tenía muchísimo miedo a lo que eso significaba. Y entonces yo, por ejemplo, salía de comprar libros y yo compartí esta historia antes y muchísima gente me ha dicho como yo hacía lo mismo, hago lo mismo. Y yo escondía los libros de self-help entre como novelas para que nadie viera que yo estaba comprando ese tipo de libros. Porque yo pensé que significaba como algo está mal conmigo. Porque será que me gustan estas cosas. Será que significa que yo estoy dañada, que algo está como que estoy broken. Y en la universidad, lo que yo más leía era de negocios y desarrollo personal. Y después cuando me gradué, me fui a trabajar, regresé al Ecuador, empecé a trabajar como diseñadora de interiores y ahí empecé todo mi camino de desarrollo personal. Y empecé a ir al psicólogo, empecé a tomármelo más en serio y a través de también sanar mi relación con la comida, que fue como esa manera a través de la cual el universo me empezó a mover hacia este lugar y a honrar más este trabajo y a honrar la seriedad de trabajar en ti. Empecé mi blog pensando que era un hobby, pensando y tratándolo como si fuera un hobby, como si fuera algo que hacía por diversión, porque estaba entré en esta rutina y creo que a todo el mundo le pasa cuando empiezas a trabajar de como, ah, me levanto a la misma hora y regreso todas las noches, pues llego y veo Netflix y después del día siguiente hago lo mismo, y después del día siguiente hago lo mismo. Y me acuerdo que era como extraño aprender y extraño sentirme estimulada y extraño todas estas cosas. Y entonces busqué, dije como, ok, voy a... Tengo este blog en el que compartía como sobre mis hábitos y sobre estos intereses, y siempre Instagram tendrá este lugar súper especial en mi corazón porque fue el primer lugar en el que yo empecé a usar mi voz y el lugar en el que yo empecé a descubrir todas estas partes de mí. Y empecé a, porque todas estas partes yo las tenía muy escondidas, porque me daban vergüenza y me daban miedo compartirlas. Y entonces empecé ese blog pensando que iba a hacer algo solo por, solo por diversión. Y después dije, okay, me voy a certificar en esto. Y para, por diversión, como para por volver a aprender, por volver a estimularme intelectualmente, por como romper con ese patrón de solo todos los días hacer lo mismo. Y me certifiqué primero como health coach, y eso empezó a cambiar tantas, tantas cosas dentro de mí. Y en ese momento yo me hacía unos waffles cada mañana, súper saludables, porque comía súper saludable, y toda mi creatividad se empezó a ir a ese lado, a la comida, a cómo, a sanar mi relación con mi cuerpo, a sanar la relación con la comida. Y me hacía estos waffles todas las mañanas, súper, súper saludables, eran deliciosos porque tenía que comer, iba al gimnasio y después comía en el auto yendo al trabajo. Y mi novio en ese momento, me acuerdo que me dijo un día, yo también quiero empezar a comer saludable, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Y entonces yo le dije, ok, yo te hago waffles. Y entonces todas las noches yo regresaba del trabajo, cocinaba para toda mi familia saludable, porque en ese momento mi misión más grande era que todo el mundo, que mi familia coma más saludable, porque mi casa no se comía saludable. Como crecimos comiendo cero saludable. Y entonces todos los días mi misión era como, ¿qué voy a cocinar hoy día que les guste a mis hermanos y les guste a mis papás y le guste a mi novio? Y empecé a hacer estos waffles, y alguien en la oficina probó los waffles y le empezó como, véndeme estos waffles. Y entonces súper como naturalmente,
orgánico.
Ajá, súper orgánicamente fue como, estos waffles están espectaculares. Mi papá empezó a llevar esos waffles, sus amigos empezaron a comprar los waffles, y entonces de la nada volvía del trabajo todas las noches a hacer waffles en la cocina de mis papás.
De la nada tenías un negocio.
Y entonces cuando me di cuenta como el potencial que tenía y el productazo que son todavía, y ahora mi mamá maneja ese negocio, pero empecé a vender waffles. Y entonces ahí fue cuando entonces dije, okay, estoy haciendo, tengo un negocio, o sea, se creó este negocio, tiene muchísimo potencial, ¿cuál es el siguiente paso? Y en ese momento fue como que ya estoy certificada, ¿por dónde más, a dónde más quiero que esto vaya? Y fue ahí en donde empecé a diseñar mi vida. Y entonces me acuerdo que me sentí un día y dije, okay, ¿cómo quiero que se vea mi vida y cómo quiero que se sienta mi vida? Y empecé a preguntarme muy fuera de ese status quo y muy fuera de lo que me, como ya estaba metida en donde me dijeron que tenía que ir, ¿verdad? Te gradúas, consigues ese trabajo, ganas experiencia y después vas viendo. Y me acuerdo que eso se sentía como, okay, me dijeron que todo lo que hice y todo lo que he caminado era para estos momentos, pero no se siente yo. Y no se siente...
No se sentía auténtico a ti.
Exacto. Y entonces empecé como que, ¿qué fuera auténtico para mí? ¿Qué estilo de vida quiero llevar? ¿Y cómo quiero que se vea? Y me di cuenta que iba a tener que romper, que habían estos paradigmas de cómo se tiene que ver la vida a cierta edad, de cierta manera. Y empecé a preguntarme cómo de verdad yo quería, como porque fue como que empiezan a pasar los años y si no cambió nada, las cosas se quedan súper igual. Y en ese momento fue como, descubrí todo el mundo de los negocios digitales y me metí de cabeza y me di cuenta que había muy poca, no, había un montón de información, pero el mercado latino era diferente, el mercado en Latinoamérica e hispanohablante dentro del mundo digital era diferente, ¿verdad? Que en Estados Unidos o en inglés. Y entonces fue como, okay, quiero empezar una empresa digital. Y en ese momento ya tenía mi blog un rato y etcétera, etcétera. Y entonces me acuerdo que okay, este es mi plan de acción. Me acuerdo que me senté, era primero de enero, cogí un libro y en la carátula sentada en un avión escribí cuál era, va a ser mi plan de acción para poder renunciar de ese trabajo. Y, okay, ¿cómo voy a reemplazar mi sueldo? ¿Cuánto dinero esto está generando? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuál, como toda la parte numérica? Y después del otro lado de, si en 6 meses lo logro hacer, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Y cómo quiero que se sienta mi vida? Y entonces hice esa primera planificación estratégica y energética de hacia dónde estoy caminando y qué estoy creando. Y 6 meses después renuncié a mi trabajo, me volví waflera profesional.
Y me encantó.
Y shout out a mis papás que no me dijeron que estaba loca, aunque me vieron con ojos de como, ¿estás segura?
Obvio.
¿Estás segura? ¿Vas a renunciar a tu trabajo y te vas a dedicar a hacer waffles? Y yo como, tengo un plan. tengo un plan, y en ese momento nadie entendía lo que yo estaba tratando de hacer en el mundo digital, era como...
Y espérate un segundito, ¿en cuántos años tenías cuando tomaste esta decisión?
24, 23.
23, exacto. Pero renunciaste a los 23 de tu trabajo.
Sí. 23,
ok, y ahorita 24. Tienes 28. Sí. Entonces esto tenía 24, es 4 años después.
Ajá, ajá. Un año más tarde lancé mi primer programa online y ya. Y después de eso, cómo se siguió evolucionando todo, me di cuenta que yo quería facilitar transformaciones profundas, que eso era lo que yo más quería, como lo que a mí más me apasionaba, sea a través de la comida, sea a través del dinero, sea a través de los negocios, era llegar...
¿Querías ayudar?
Sí, y llegar a las capas más profundas, porque a mí lo que más me movía era que todos estos vehículos, de nuevo, sea la comida, sea nuestro cuerpo, sea el dinero, sean otras personas, son siempre estos vehículos a través de los cuales llegamos a las raíces de las cosas, las raíces de nuestros traumas, o la raíz de nuestros bloqueos, o la raíz de nuestras inseguridades, o la raíz de nuestros condicionamientos, de nuestras historias grises, como todo, por donde sea que yo empezaba a trabajar en algo, me daba cuenta que todo regresaba a mí, y todo regresaba a quién estoy siendo, y quién quiero ser, y qué me enseñaron a ser, y qué, con qué me quiero quedar, y qué quiero devolver, y qué quiero diseñar, y quién soy, quién de verdad soy. Y fue ahí de donde salió todo el término de mi mejor versión, que yo siempre digo, yo al principio del camino pensé, ok, me tengo que convertir en mi mejor versión. Necesito transformarme hacia mi mejor versión. Y después me di cuenta en el camino que no se trata de convertirme en algo, sino de regresar a quien ya siempre fui. Y entonces es como este camino, es como irónico, porque convertirte en tu mejor versión es esta expansión y quieres que cada vez se sienta mejor y quieres cada vez ser más tú. Y a veces se siente como que te tienes que convertir o encontrar estas cosas afuera. ¿O dónde está mi propósito? ¿Quién me vende mi propósito? ¿Dónde encuentro mi propósito? Cuando en verdad el camino es, todo eso es hacia adentro, es pelando, es entregando, es dejando ir, para entonces regresar a tu esencia, a la esencia que siempre estuvo ahí, a la esencia que nunca se fue, a la esencia, esa mejor versión ya vive dentro de ti, solo se trata de desempolvarla, se trata de darle luz, se trata de, y todas estas cosas en el mundo, las relaciones con lo que sea que tenemos, están ahí para ayudarnos a regresar a eso. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, ok, yo no quiero quedarme solo en, y eso fue lo que a mí me pasó con la comida y el dinero y mi negocio, que me di cuenta, ok, no se trata de la comida para bajar de peso, y no se trata del dinero por un número, ni se trata de un negocio por cómo se ve por afuera, se trata de cómo estas cosas me ayudan a transformarme y a regresar a mi esencia. Y entonces fue ahí cuando dije, ok, no me quiero quedar en la punta del iceberg, como que no quiero poner curitas, no quiero quedarme poniendo soluciones temporales, vamos a lo profundo. Y fue ahí entonces donde dije, ok, ¿qué herramientas necesito para poder seguir facilitando esas transformaciones profundas en mí y en otras personas? Y así fue cuando terminé certificándome como life coach, y desde ahí todo ha seguido evolucionando en ese camino de lleguemos a la raíz, lleguemos a la raíz de dónde está viniendo esto, para qué está viniendo esto, de qué manera me está ayudando, a dónde me está llevando y a dónde quiero ir, a dónde quiero que estos vehículos me lleven, porque podemos tratar a la comida y al dinero y a nuestros negocios como estas cosas superficiales y para afuera, y podemos, y eso es relativamente fácil quedarte ahí, ¿verdad? Pero relativamente, porque también es súper incómodo quedarte siempre en el mismo lugar si es un lugar en que no quieres estar. Entonces, como que esa ironía que nos da el universo y Dios de como qué tan verdaderamente cómoda es la zona de confort, qué tan verdaderamente cómoda es quedarte en un lugar que no te encanta, qué tan cómoda es quedarte en el conformismo, qué tan cómodo es renunciar a estos deseos, qué tan cómodo es no honrarlos, qué tan cómodo es mirar para el otro lado cuando esa vocecita dentro tuyo te dice... hay algo más, o estás hecha para más, o esta no es la vida de tus sueños, esta no es la vida para ti. Y es como esa vocecita que yo experimenté por muchísimos años y tenía este contraste y esta dualidad y este conflicto de como, pero afuera me dicen que esto es, y afuera me dijeron que así tiene que ser, y adentro mío era como, ¿será? Y creo que solo esa preguntita, esa vocecita que dice, no creo, no creo que esto es tu máximo potencial, no creo que esto es todo, porque fue ahí cuando me di cuenta como, ¿cuántos años van a pasar iguales? ¿Cuántos años van a pasar para que esos sueños se puedan volver realidad? Como ya poniendo las cosas sobre papel, fue como, ok, este paradigma, ¿qué tan mío es? ¿Qué tan para mí es? Y ya, y aquí estamos.
De acuerdo. Siento que, o sea, nosotras nos sentimos súper identificadas con esto. Yo también tuve un punto en donde iba al trabajo y pensaba lo mismo, o sea, ya lo he hablado también en otros capítulos, que yo veía, yo decía, pero ¿cuánto tiempo voy a hacer? ¿Esto va a ser lo que voy a hacer toda mi vida?
Sí,
ya
mi vida.
Esto hasta aquí llegó. Sobre todo cuando veía a mis compañeras que llevaban ya 5 o 6 años en el mismo trabajo. Yo en ese momento tenía 23 y ellas tenían ya 30 y lo que hacían era prácticamente lo que yo todavía seguía haciendo, 5 años haciendo lo mismo y como que sentía que no había ninguna evolución. Entonces estoy, digamos que súper relacionada con lo de sentir de quiero un cambio, cómo lo hago, esa inconformidad, pero al mismo tiempo ese miedo de, bueno, si me salgo de esto ya no voy a tener, digamos, lo que es seguro, el safety.
Uh-huh. Retrocedamos a tu vida laboral, cuando estabas en laboral, bueno, sigue siendo laboral, pero a tu vida corporativa, como, porque nosotras tuvimos que pasar también por ese proceso de decir como que, bueno, renuncio, pero uno se le pasa primero el pensamiento y mucho después uno toma la decisión, porque hay una resistencia, porque es el que dirán, pero se supone que yo tengo que trabajar en una empresa por 5 años y coger experiencia, y tengo que hacer, y son todas estas expectativas que vienen de la sociedad y de tus papás y de lo que hicieron tus hermanos y de lo que están haciendo tus amigos, y es como, no sé, a mí por lo menos yo sentía una tristeza muy profunda porque era como, yo no quiero vivir esto, pero siento que lo tengo que hacer por todas las razones equivocadas que no son mías. Entonces yo quiero hablar un poquito como de esa resistencia y se puedes ayudar a alguien como a cómo tomas la decisión.
La verdad quisiera como haber escrito más acerca de eso y poderlo como volver a leer, pero me acuerdo que me tomó un buen tiempo y me acuerdo que al principio me daba vergüenza hasta, no tenía miedo hasta decirlo en alto, me tomó un buen tiempo decir que eso es lo que quería, hablar de ese plan de acción. Es más, ese plan de acción no le conté a nadie, absolutamente nadie. Y cuando estaba lista para hacerlo y las cosas estaban alineadas y el tema financiero estaba en orden y ya estaba como, mi sueldo estaba reemplazado y etcétera, esas historias eran súper recurrentes de qué estoy haciendo, alguna gente me dijo, estás tirando todo a la basura, que no te da miedo, y me moría de miedo, ¿verdad? Y creo que se trata de saber y todas esas cosas externas y esas medidas y esos paradigmas, de entender que existen muchos otros paradigmas, y creo que para mí la parte más importante fue encontrar personas que me estaban enseñando que existían otras maneras de hacerlo, y que si bien hay unas que son súper comunes, o que al menos para mí en ese momento lo que yo más veía alrededor era que ese era lo que yo tenía que estar haciendo a cierta edad, existían también otras maneras de llegar a ciertos lugares, y creo que se trata de como regresar al honrar que ningún camino es mejor o peor, ¿verdad? Sino se trata de cómo se siente para ti, y que creo que para mí también la cosa que también cambió fue que pasaban los meses y esa vocecita no se iba. Y entonces yo creo que también me di cuenta que la vocecita no iba a desaparecer. Es más, la vocecita solo se ponía más fuerte. Y entonces es ahí donde yo empecé también a medir. Y creo que también se trata, y esto es súper importante, de saber qué significa verdaderamente seguridad, ¿verdad? Porque tú puedes aceptar que la definición de seguridad, en ese caso para esa ISA, usemos ese ejemplo mío, es tener este trabajo, recibir ese sueldo a fin de mes, tener esa rutina todos los días a la misma hora, tener cierta cantidad de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es, ¿qué tan seguro era eso para mi alma? ¿Qué tan seguro era eso para mi autenticidad? ¿Qué tan seguro era eso para la persona en la que yo me estaba convirtiendo? Porque cuando estás en un lugar donde no estás brillando, donde no te sientes estimulada, donde no estás explotando tu potencial, quién está haciendo también en tus relaciones es diferente, ¿verdad?
Tú me pucha. Entonces, para la salud mental.
Exacto, para la salud mental, para tus hábitos, para la hija que está haciendo, la esposa que está haciendo, la pareja, amiga, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es súper importante entrar en detalle de cómo se define tu seguridad. Porque es muy fácil y superficial decir, esto es seguro, porque me dijeron que es seguro externamente. Pero, ¿qué tan seguro es para mi alma? ¿Qué tan seguro es para mis sueños? ¿Qué tan seguro es para mis deseos? ¿Qué tan seguro es para mi estilo de vida? ¿Qué tan seguro es para mi salud mental? Porque la seguridad tiene todo eso que ver. No solo se trata de una cosa. Y creo que también me di cuenta de una cosa. ¿Qué tan seguro es? Por ejemplo, para mí el tema financiero era como, ok, ¿qué tanto va a incrementar mi sueldo en este camino y mis ingresos en este camino? ¿Cuáles son mis sueños? El dinero es un vehículo para vivir, para expresar mi autenticidad. El dinero es un vehículo para expresar mi libertad. El dinero es un vehículo. Nos vamos a relacionar con el dinero hasta el día en el que nos muramos en esta existencia, en esta realidad o algún tipo, ¿verdad? Aunque cambie radicalmente, mañana sea Bitcoin, o sea, no, sin importar, va a haber un tipo, nos vamos a relacionar con el dinero. Uh-huh. Y esa relación con el dinero también tiene que estar incluida en ese concepto de seguridad, ¿verdad? Obviamente, necesitamos dinero para sobrevivir. Y entonces, para mí también fue como, ¿qué tan seguro es quedarme con estos techos de ingresos tan firmes? ¿verdad? Porque yo me di cuenta que okay, en este trabajo, especialmente en el que yo estaba, ¿qué tanto va a incrementar ese sueldo a través de los años? ¿Y qué tan seguro es eso? Y entonces, cuando tú te abres a un paradigma auténtico, sea cual sea, en el que te estás expresando, en el que estás brillando, en el que estás siendo más tú, ¿cuáles son las reglas de cada uno de estos paradigmas de acuerdo al que te estás rigiendo? ¿Y qué tan seguro es? Y entonces, cuando tú comparas todas estas opciones, puedes regirte tal vez solo de una de estas reglas, ¿verdad? Que es, me pagan un sueldo a fin de mes y después olvidarte todo el resto o meter todo en ecuación. Sí. Y entonces es importante como redefinir qué es seguridad y qué es seguridad para ti.
Bueno, yo creo que un ejemplo empezando fue lo de la pandemia, que todos, muchísima gente nos hemos quedado en esos trabajos de seguridad y luego viene la pandemia y te botan y ahí mismo, y por eso muchísima gente empezó cosas nuevas durante la pandemia, porque bueno, digamos que la vida tomó esa decisión por ti, pero muchísimas personas, eso te hace reflexionar cuántas cosas no has hecho por un trabajo seguro y que en verdad nunca nada seguro.
¿Cuántas cosas? Exacto. Y al final del día, en verdad, ¿cuánto control tenemos? Como, exacto. Aunque esté, como se puede sentir a veces como, ah, es que si estoy en un trabajo, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y después hay otras circunstancias que nunca van a estar en tu control. Y qué tan seguro es al final del día esa situación también. Y entonces no se trata de un camino es mejor que el otro, o etcétera, etcétera, sino se trata de solo entrar en más conciencia acerca de cuántas cosas solo asumimos como verdad. Asumimos, ¿verdad? Cuando yo renuncié, lo que las personas a mi alrededor me decían era, estás loca, qué miedo, no es seguro. Y es como, okay, ¿qué pasaba si al un mes de eso a mí me despedían? ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo estamos definiendo seguridad? Siento que es muy fácil solo tomar estas definiciones externas de lo que significan cuando, y olvidarnos del resto de la ecuación, que es igual de importante. Y es igual de importante preguntar como, ¿cómo vas a definir la vida de tus sueños? ¿Y cuál es el costo de no definirla? ¿Cuál es el costo de no vivirla? ¿Cuál es el costo de que sigan pasando los años y sigas con esa vocecita? ¿Cuál es el costo de la insatisfacción? ¿Cuál es el costo de ocultar tu voz? ¿Cuál es el costo de ocultar tu autenticidad en absolutamente todos los aspectos de tu vida? Porque el rato que empiezas a vivir cada vez un poquito más desde ese lugar, todo empieza a cambiar, ¿verdad? No estamos hablando solo de nuestra vida profesional, estamos hablando de nuestro brillo y de quién estamos siendo y las relaciones que estamos cultivando y de la compasión que tenemos hacia otras personas y la paciencia y solo quiénes somos en el mundo. Y entonces, ¿quién quieres ser en el mundo y cuál es el costo de no ser esa persona en el mundo por definiciones de otras personas que ni siquiera hemos cuestionado? Porque también puedes cuestionar algo y decirte como, ah, esa definición sí me gusta, me la quedo. Esa definición me la dieron mis papás y me encanta. Claro. Pero esta otra parte te la devuelvo. Esta otra parte no me está sirviendo, esta otra parte no me está llevando hacia donde yo quiero ir. Y creo que también se trata de decir como, okay, si ya llevo un tiempo en esto, si ya llevo un tiempo haciendo esto, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Quién estoy siendo? ¿Cómo me estoy expresando y qué persona estoy siendo en el mundo y qué persona estoy siendo para mí? ¿Y qué tan cuánta satisfacción tengo de eso? ¿Qué tan orgullosa me estoy haciendo a mí misma? ¿Cuánto de mi potencial estoy usando? ¿Qué tan fértil estoy para mis ideas y mi creatividad y mi creación? Y entonces desde ese lugar puedes entonces decir dónde quiero, a dónde quiero ir, a dónde me quiero mover, o qué quiero que se mantenga, que sí está funcionando. También desde reconocer como, oh, wow, esto me encanta de mi trabajo, esto me encanta de mis relaciones, esto me encanta de mi estilo de vida, esto me está evolucionando. Y también poder decidir como, ah, quiero, hacia dónde estoy yendo, tener ese norte y ese fuego y esa visión y esos sueños que no sean negociables. Porque también correcto. Creo que negociamos mucho nuestros sueños como si fueran, y eso es lo que yo hice por todos esos meses, como tal vez no es tan importante tener esa libertad, tal vez no es tan importante poder trabajar desde mi casa, tal vez no es tan importante poder cocinarme. Por ejemplo, una de las cosas que yo escribí en ese momento era, quiero poder cocinarme mi almuerzo saludable, mi cocina delicioso todos los días. Entonces era, tal vez no es tan importante, ¿verdad? Tal vez no es tan importante si todos los días como en la oficina. ¿Cuánto, a qué nivel estás negociando estas cosas que están ahí?
Sí, se siente lo que te expande a ti. Lo que yo me he dado cuenta es que, claro, sentarse a hacer el trabajo de hacernos todas estas preguntas no, exacto, es tan fácil y muchas personas no lo hacen.
Qué loco, iba justamente a decir
y somos,
eso.
Que somos una sumatoria, no solo de las cosas que nos dicen a nosotros de chiquitos, por lo menos en mi casa, mi papá, pues siempre fue, mi papá tiene una empresa y le ha ido muy bien y tiene una definición muy textual de lo que es éxito, pero él siempre usó las palabras, es que la plata es muy difícil conseguirla, pero es muy fácil gastársela. Sí, sí. Y es algo que siempre repetía y siempre repetía, y eso está incrustado en mí. Pero no solamente se nos queda, nosotros somos una sumatoria de lo que nos dicen, pero también de lo que vemos. Y yo me di cuenta de esto tomando tu curso de códigos de abundancia, que uno tiene que entrar a, como a repasar un poco las figuras femeninas de la vida de uno, la figura paterna, todo. Y yo caí en cuenta de que, y esto es para poder entrar a hablar de códigos de abundancia, que yo, en mi casa siempre las mujeres tomaron una posición muy pasiva con respecto a la posición financiera. Entonces los hombres siempre han sido los proveedores económicos de la familia. Entonces mi abuelo paterno y mi abuelo materno y también mi papá. Y las mujeres siempre han sido amas de casa. Y yo creo que eso, o sea, lo que yo entendí en el curso es que para mí eso es seguridad. Es la mujer es pasiva, el hombre es el que aporta la posición económica, y para tú poder estar en una relación con un hombre, entonces tú tienes que ser pasiva en lo económico. Y yo entendí eso, y mi novio estudió finanzas y le va demasiado bien y tenía un trabajo muy importante, y yo seguía en mi maestría, pero yo era como que, okay, pero él tiene todas estas cosas, inconscientemente yo me decía, entonces yo me tengo que quedar estancada en el aspecto financiero, porque si quiero estar con él y él tiene la posición económica, yo necesito ser totalmente recesiva. Y eso lo entendí y fue como que un momento de, oh, wow, no puedo creer que yo llevaba todo esto dentro de mí todo este tiempo y nadie nunca me lo dijo, pero yo lo vi y lo aprendí y lo internalicé. Sí. Entonces, eso fue algo que yo descubrí en Códigos de Abundancia. Entonces, por eso quiero que nos expliques un poquito de qué son los Códigos de Abundancia, cómo podemos acceder a ellos y cómo todo lo que soñamos está ahí disponible para nosotros para acceder a la vida que queremos o a esta abundancia financiera, por decirlo así.
Y creo que ahí donde de nuevo se trata de, como lo mismo que decía mi mejor versión, que se trata de, no se trata de esta cosa que voy a encontrar, que son como dónde encuentro, dónde está esa abundancia, que era lo que yo pensaba hace unos años, como dónde voy y compro, con quién me entrega, quién me otorga. Y de lo que se trata todo este proceso, y es lo que hacemos en Código de Abundancia, es dónde están todos los bloqueos y las cosas que no me están permitiendo estar en ese estado cada vez un poquito más, ¿verdad? Para poder acceder a él, que ya está dentro de nosotros. Y el tema y el ejemplo del que tú acabas de hablar son estas cosas y estos códigos de los que estamos funcionando en auto automático porque no se hablan. Y con el tema del dinero, la parte más importante, y tú la conoces, es que una de las historias grises más grandes culturalmente es no se habla de dinero, ¿verdad? Y entonces, encima de ser un tema que no se habla, no se menciona en muchísimos lugares, muchísimas familias, muchísimas culturas, es mal visto hablarlo encima, ¿verdad? No solo es algo que no se habla, sino tiene una connotación negativa, inmoral, mal vista. Entonces, el rato que nosotros crecemos, vivimos y no cuestionamos esa opción, pero al mismo tiempo es como decir, es como imagínense que un día alguien dice, no, es mal visto hablar de comida. ¿Ok? Pero todos los días estás comiendo y todos los días tienes que elegir qué comer y todos los días tienes que elegir desde dónde comer y todos los días tienes que elegir qué quieres que esté en tu plato y tienes que hacer las compras, ¿verdad? Constantemente. Y es lo mismo con el dinero, es algo que estamos constantemente usando, con lo que nos estamos constantemente relacionando, y al mismo tiempo yo me di cuenta cuando empecé este tema, como nadie nunca me ha enseñado nada del tema. Nadie nunca me ha hablado de, nadie me ha enseñado a cuestionar, nadie nunca me ha ayudado, me ha enseñado a diseñar esa relación con el dinero de una manera que funcione para mí, que me esté llevando a donde yo quiero ir. Y todos tenemos, como el 100% de las personas, absorbemos todas estas historias, todos estos conocimientos, como dices, no solo a través de las palabras, porque si tú te pones a ver, cuando tú le dices a un niño chiquito, así te comporta uno en tal escenario, ¿verdad? Y un niño se puede estar haciendo lo contrario, le puedes decir las veces que sea, pero si esa figura de autoridad está haciendo a través de sus acciones lo contrario, lo que está aprendiendo, lo que aprendes como niño, es una combinación siempre de los dos. Estás aprendiendo a través de las acciones que las personas están tomando. Y entonces, con el dinero hay todas estas razones por las que todos estos como códigos invisibles y que nunca hemos cuestionado, que nunca hemos visto, de los que no estamos conscientes y que están dirigiendo y controlando desde un nivel subconsciente y desde nuestro sistema nervioso las decisiones que tomamos y que elegimos y que pensamos que es posible y que pensamos que somos merecedores y que pensamos que es moral y que pensamos que es seguro tener, vivir, experimentar, soñar, pedir, ¿verdad? Y especialmente como mujeres en Latinoamérica hay todavía también ese tema encima de género, ¿verdad?
Y si no, quería añadir con lo que me dijiste de dinero, que a mí me pasó, pues ahorita cuando estuve con mi familia, una de mis tías me dijo, ay, no sabes, conocí a la hija de tal famoso que tiene tal marca, y ella, súper humilde, no llevaba nada caro puesto, sabes, sencilla. Y yo dije, pero, o sea, es un mensaje que muy en el fondo quiere decir que la celebras por tener dinero, pero solo se lo merece si ella no usa ese dinero. Pero ¿qué tal si fuese vestida de oro completo? ¿Importaría? Ya no hablarías bien de la persona. Y entonces es ese mensaje que siempre te dicen, que de la nada, wow, o sea, una persona tiene mucho dinero, pero luego está mal si no eres sencilla. Entonces uno dice, ok, entonces
sí, la humildad.
Tengo que ser humilde o no tengo que ser humilde, pero sí necesito hacer dinero. Es un doble mensaje y un doble discurso que yo misma he llegado a sentir como que te dicen, wow, no uses mucha marca porque si no, entonces no estás siendo sencilla. Yo, coño, bueno, a mí me gustan mis zapatos, yo me lo quería poner, pero no estoy siendo sencilla. Y es esas cosas que te pasan que luego al final uno mismo no se siente hasta a veces confundido y con pena de querer tener algo.
Y creo que es como todo este gasto de energía, hay que verlo como en términos energéticos más profundos, de que todos estos conflictos interiores de, estamos hablando de, estoy siendo una buena persona, estoy siendo una mala persona, estoy abandonando a donde vengo, ¿verdad? Eso es súper, súper grande con el tema del dinero, tener estos sueños.
Sí, como, money is the root of all evil. Exacto, odio esa frase, o sea.
Odio. Y también que separa familias, que rompe, que es lo contrario al amor, que uh-huh. es inmoral, que es, todos estos puntos de vista y estos juicios están tomando energía dentro de nosotros, ¿verdad? Porque están causando conflicto, porque tu alma ama esos zapatos, ¿verdad? ¿Por qué? Por cómo te sientes usando los zapatos y por lo que expresa de tu estilo, lo que expresa de tu personalidad. Y entonces tu corazón está tratando de expresarse a través de esta cosa material, pero tu cabeza está diciendo que eso te vuelve mala persona y tú tienes un corazón muy lindo y no quieres ser una mala persona, ¿verdad? Y entonces todo ese conflicto interior, lo que pasa cuando no trabajamos en nuestra relación con el dinero, es que, y lo mismo que te pasó a ti con el tema de amo a mi novio, pero tengo estos sueños. Y entonces, ¿y ahora? Y entonces lo que termina pasando es que a nivel subconsciente, nuestro sistema nervioso y después a un nivel lógico, y la idea es que se lleve a un nivel lógico y que lo podamos trabajar, es que todos esos conflictos y esas negociaciones interiores, estás constantemente negociando quién eres, la vida que estás viviendo, cómo la quieres vivir, sin darte cuenta. Y eso fue lo que yo me di cuenta cuando empecé a trabajar en mi relación con el dinero, por eso me apasiona tanto, porque me di cuenta que yo estaba negociando sin darme cuenta mi autenticidad y estaba negociando la expresión de mi libertad y estaba negociando mis sueños a través de estos filtros y estos peajes y estas medidas y estos parámetros y estos paradigmas que alguien me entregó. Y entonces es muy importante también darnos cuenta que si bien el ejemplo, por ejemplo, yo tengo un ejemplo parecido al tuyo en el que yo no vi alrededor mío una figura femenina generar dinero, entonces hay personas por otro lado que solo han visto figuras femeninas generar dinero. Hay personas que han visto a figuras masculinas y femeninas generar dinero. Hay personas que han vivido con figuras de autoridad que tenían sus propias empresas. Hay figuras que han visto personas tener trabajos corporativos toda la vida. ¿Verdad? Como los ejemplos, hay personas que han vivido con figuras de autoridad que tal vez nunca han tenido que trabajar. ¿Verdad? Personas que han tenido herencias, personas que no han tenido herencias. Como el dinero se expresa en cada vida de una manera completamente diferente, lo que significa que todas estas reglas que no cuestionamos son totalmente relativas a cada persona. Como no existe un manual de estas cosas. Entonces, imagínate lo loco que es no darnos el tiempo de darnos cuenta como, ah, mira, mi relación con el dinero está funcionando desde estos códigos que no he cuestionado, que no he diseñado, que no he elegido, que están en piloto automático, que no sé, muchas veces ni siquiera sé cuáles son, y que al mismo tiempo cada persona tiene otros.
Sí.
Como existen billones de billones, la misma cantidad de personas que existen en el mundo es la misma cantidad de maneras de relacionarse con el dinero. Cada persona se relaciona con el dinero de una manera diferente.
Pero entonces, imagínate lo que... Qué bueno saber, y yo creo que es da comfort saber que qué bueno saber que uno lo puede, que lo puedes cambiar y que hay tantas posibilidades que tú puedes diseñar la que sí te funciona a ti. Sí. O sea, yo creo que antes eso genera como paz mental, como que, uy, siquiera que esto no se fue así hasta que el día que me morí, sino que bueno, caí de cuenta de esto a mis 27, qué bueno que lo puedo cambiar, qué bueno que puedo hacer algo al respecto.
Es hermoso.
Que me sanó mucho la relación más con el dinero, todavía necesito trabajar, creo que en ese siempre se puede trabajar, pero fue escuchando el libro que yo te he hablado, lo de, ¿cómo se llama?
You're a Badass.
You're a Badass, ajá. Tú, no sé si te lo has leído.
Sí, sí, sí.
Que ella dice como que cuando fue, es un either or situation, como que tú no tienes que ser, tipo, ser millonario no es malo, o sea, puedes ser millonario y ser bueno, y más bien mira todo lo que puedes, piensan todas las cosas buenas que te puede traer dinero, puedes ayudar para cáncer, puedes ayudar, y a mí verlo desde ese punto de
y
vista...
Y creo que es muy que... importante aquí, y algo que me es súper importante decirlo, es que es súper fácil arraigarse en el dinero me va a permitir ayudar a otras personas, ¿verdad? Es el lugar a donde el ego y donde todo este condicionamiento me dice, ah, si justifico que el dinero me va a dejar ser mejor persona, entonces me doy permiso de decir que hacia detenerlo. Pero ¿qué pasa si dices y empezamos por nosotros, verdad? ¿Qué pasaría si el argumento no es ser millonario o bio, como lo que sea que eso represente? Me permite ser más yo y traer más luz al mundo. Y como elección secundaria es una expresión de quién soy, el servicio más grande al mundo, todas las cosas que me permite hacer. Pero es muy importante no caer en la trampa de justificar el trabajo con la relación con el dinero y el trabajo con hacer dinero, el trabajo con querer dinero, el trabajo con estos sueños, cualquiera que sea, con ese falso, como esa falsa humildad de nuevo de entonces lo justifico y lo tapo detrás de porque es para otras personas. Y entonces así entonces me siento un poquito mejor al respecto.
¿Verdad? Claro, porque no estás trabajando de verdad quitar la connotación negativa entonces.
Exacto. Y obviamente es parte de, qué hermoso es poder decir, esta causa me mueve el corazón, ¿verdad? Pero la causa que más nos mueve el corazón, ¿qué pasa si una causa que te mueve muchísimo el corazón es tu potencial? ¿Qué pasa si una causa que te mueve muchísimo tu potencial, que te mueve el corazón es la expresión de quién estás siendo? Tu libertad desde un lugar de cuando brillo más fuerte, soy más yo y ese es el servicio más grande del mundo porque entonces mis creaciones y mis ideas vienen con más facilidad y entonces la persona que yo soy profesionalmente tiene más impacto porque es más eficiente, porque se siente mejor, porque entonces estoy sonriendo más y entonces cuando paso para el frente de personas en la calle es feliz y entonces tengo más paciencia con mis hijos y entonces hoy tengo el espacio y la capacidad de trabajar en mi matrimonio, en mi relación con mi noviazgo, en ser la mejor hija, en quién estoy siendo en mi relación con mi mamá o con mi abuela o con mi tía, ¿verdad? Y ver desde este lugar, es como ese cambio de mentalidad de esto es egoísta, es lo más generoso del mundo. Porque mientras más brillo y más abundante soy y más en mi autenticidad estoy y más en mi alineación estoy, eso cambia el mundo, ¿verdad? Ahí es donde entonces, imagínate lo que pasa el rato que cada uno de nosotros empieza, ¿cómo puedo ser más yo un 10%? ¿Y cómo puedo usar mi dinero desde un lugar 10% más auténtico? ¿Y cómo puedo estar 10% más en integridad con mis sueños y mi potencial desde un lugar de estos sueños? Dios no se equivocó dándome estos sueños y no me dio estos sueños para entonces desde esa falsa humildad, como que yo me la digo y es todo para otras personas, porque es esa falsa humildad, como es una definición súper común de humildad, pero no es la verdadera humildad. La verdadera humildad es anclada en ti, raíces profundas y alas bien grandes, ¿verdad? Expandir y abrir el camino para otras personas mientras te abres el camino también a ti. Es un give and take de los dos. Pero la falsa humildad dice, yo no tengo lugar, yo no tengo derecho, yo no importo, mis sueños, mi voz no es tan importante y lo tengo que estar constantemente justificando para afuera. La verdadera humildad dice, honro este fuego y honro este potencial y honro este poder y honro esta voz porque Dios no se equivocó dándome esto. ¿Verdad?
Me fascina.
¿Qué tanto más liviano se siente poder?
Sí, no, cuando empezaste a hablar de me escondo, de no, esto es humildad, mejor no lo hago, me empecé a sentir como una pesadez y yo dije, uy, qué pereza estarse diciendo todas esas cosas tan horribles, como que es que uno no se da cuenta de la carga emocional que tienen como todas esas narrativas internas que uno puede tener en la cabeza de uno.
Dios mío. Y que a veces uno se siente no merecedor. En el fondo y no te das cuenta, como que tan simple como que a veces una persona me ha invitado muchas cosas en un día y yo empiezo también a sentir como que tengo que pagarle algo ya, tengo que invitarlo yo a algo ya, y al mismo tiempo es como que ok, pero ya esta conducta de paranoia no es que quieres dar back, es como si no sientes que no te lo mereces.
Claro.
Exacto, y eso obviamente lo trabajamos un montón en Códigos de Abundancia, porque es encontrar todo lo que te dije, todo lo que has aprendido, todo lo que está condicionado al respecto de recibir y al respecto de cómo recibes y al respecto de qué es, porque la razón por la que sentimos muchas veces ansiedad es porque te tengo que estar igual, como que tengo que devolver para estar igual, y
ahí me pasó mucho.
Y es hermoso poder decir, ok, esto, yo era pésima recibiendo, como no hay manera para explicar lo mal que iba recibiendo hace unos años. En verdad era, me causaba mucha incomodidad, porque venía desde un lugar de yo necesito para ser suficiente, para ser amada, tengo que estar constantemente ganándome ese lugar en la vida de otras personas. Y como lo hago eso, el ego dice, ok, entonces eso lo da, y entonces tienes ganado ese lugar, ¿verdad? Pero entonces eso viene, es como súper, súper falso, porque en una relación, la relación es el give and take, ¿verdad? Mientras más doy, más puedo recibir. Y entonces lo que termina pasando cuando solo damos, y eso es súper común en mujeres especialmente, lo que termina pasando es que bloqueamos la expansión y la evolución de las relaciones, ¿verdad? Porque también estamos bloqueando nuestra capacidad también de dar desde el lugar más auténtico y más lleno de amor, porque estamos solo concentrados en necesito probar que merezco estar aquí, necesito probar que soy amada, necesito probar que soy suficiente, necesito probar que merezco ocupar este espacio. Porque cuando recibes, requiere también que estés en tu energía femenina, que también tenemos tanto condicionamiento respecto a estar en nuestra energía femenina, ¿verdad? Hemos crecido con este como hustle mentality, y todo te lo tienes que ganar, y todo tengo que como que struggle, y entonces el rato que te dan todos estos regalos y te invita, o sea, como desde un cumplido a que te regalen un vaso de agua, que te regalen un helado, es súper, súper importante encontrar todas las maneras en las que estás bloqueando el recibir, porque nuestra manera de cómo recibimos desde un cumplido a un helado, a un regalo, a una relación, a nuestro sueldo, todo el dinero, ventas, como todo lo que tenemos que recibir, eso es una manera, es cómo estamos recibiendo todo el dinero. Y entonces, si quieres recibir más dinero y quieres expandir tu realidad financiera, tiene que haber un trabajo de dónde están todos los bloqueos con energía femenina. Como no es negociable. No es negociable. Porque todo eso está poniendo paredes y paredes y paredes, y el rato que las encuentras, entonces las puedes elegir disolver, puedes elegir empezar creando estos huequitos por ahí, puedes estar consciente de, ah, mira, aquí tengo una pared, con razón no me siento segura y a salvo y suficiente y merecedora y en gracia recibiendo todas estas otras cosas. Sí, ahorita ni siquiera puedo recibir, yo antes no podía recibir ni que me digan qué lindo tu pelo.
Y yo siento que además es muy fácil justificarse. Yo me he escondido con lo de decir de que soy feminista para decir que tengo que pagar yo. Sí. Y que no tiene nada que ver con eso, era más al final lo que me costaba a mí aprender a recibir.
Sí. Uh-huh.
Que empiezas a tener como una cuenta en tu cabeza. Ahora doy yo. Ahora, ¿sabes? Como que relájate y también aprende, sí, a que te mereces que te den lo que
quién
sea.
¿Quién eres tú? Y que es ahí donde entra lo hermoso. Que es, ¿quién eres tú para quitarle el privilegio, la alegría, el amor a esa persona de darte? Y es lo mismo con el universo. Como cuando no trabajamos en relación con el dinero, estamos quitando al universo y a Dios el placer. Cuando tú le das un regalo a alguien, le das una sorpresa a alguien, cuánta alegría y cuánta felicidad te causa. Y cuando no sabemos recibir y entonces entramos en este ego y necesitamos probar todas estas cosas, achicamos esa ilusión, la bloqueamos, la anulamos muchísimas veces. Yo anulaba toda la ilusión de otras personas que me querían dar cosas, ¿verdad? Eso no es un servicio, eso no es humildad.
Es cuando tratas de justificarlo, como lo, en tu caso que te decían como, ay, qué lindo tu pelo, ah, sí, no, es que fui a la peluquería, y es como que, pero ¿por qué lo explicas? O sea, simplemente como que, gracias, ¿verdad? Ya, mil gracias, sonríe.
Mil gracias, y es ahí donde hay que hacer un trabajo del sistema nervioso, porque simplemente esa reacción súper como automática de como, ah, no te preocupes, o no, no es para tanto, o qué lindo tu vestido, ay, me lo compré en sale, o qué linda estás hoy día, como, no, hoy día me siento súper hinchada, o, ¿verdad? Y estamos hablando solo de
miedo a brillar.
Exacto, a ocupar ese espacio, uh-huh, a honrar ese espacio, ¿verdad? A honrar tu potencial, a honrar tu luz. Y entonces, cuando hay esa reacción súper de como, yo me imagino siempre cuando tengo ganas de hacer eso es que estoy poniendo un espejo y entonces me tratan de regresar algo y yo se los devuelvo, ¿verdad? el rato que yo digo, ay, pero no es para tanto, o no puedo quedarme mirando a los ojos a una persona cuando me está dando un cumplido. Y lo de los cumplidos es como uno de los ejemplos más, más fáciles, pero son los mismos códigos energéticos cuando alguien te está tratando de dar un regalo, una cosa, una experiencia, también con clientes o con tu jefe, con un aumento de sueldo. Es exactamente los mismos códigos energéticos, pero es muy fácil explicarlos a través de un cumplido. Y entonces, ¿cuántas veces estás poniendo un espejo al frente y reflejándolo de vuelta y no permitiendo que entre a tu cuerpo y que lo reciba? Y si te das cuenta, esa reacción súper corporal, ¿no? De como que mirar para abajo, de, ay, no te preocupes, o te coges el pelo y como que miras para otro lado, o haces como que el lenguaje corporal, la espalda para abajo, ajá, o cambias de tema súper rápido. Esa también es una manera, ¿verdad? De como que poner un espejo, es como que cambias de tema. Ah, pero ¿y tú qué hiciste? O de no poder como estar en ese silencio, en esa gracia, en ese como... voy a escuchar, voy a recibir. Y entonces, que es lo mismo que te pasa a ti, de como, ah, ya me diste esto, entonces ahora yo mismo te lo tengo que dar. Y entonces, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, te regalan, estás terminando de almorzar, yo qué sé, y una amiga te dice, no, yo te invito, me muero ganas de invitarte hoy? Y después ni bien sales, es como, ¿quieres un helado para yo invitarte un helado? Como, ni siquiera tal vez quieres el helado, o ni siquiera quieres ese café, pero ya inmediatamente es como, pero saldemos la cuenta, como, saldemos la cuenta inmediatamente. Y entonces esa reacción es súper visceral, es súper corporal, ¿verdad? Y es ahí donde entra ese aspecto que muchísima gente me dice como, ah, pero yo no necesito trabajar en mi relación con el dinero, el dinero es solo numérico. Y es como, ah, y los nervios que sientes el rato que entras a tu cuenta, y el nudo en la garganta que sientes cuando alguien en la mesa empieza a hablar de dinero, y las lágrimas que has llorado, y el terror que sientes de ir al banco. Esas reacciones no son numéricas.
A mí me pasa vendiendo mi producto.
There we go.
Que es muy fácil, tipo, descontar. Y que, ay, ¿te gusta? Bueno, yo te doy el 10%. Como que me cuesta mucho vender. Eso todavía no.
Ahí es ahí donde venderlo. Eso es lo que se necesita hacer a través del sistema nervioso, de poder regular ese sistema nervioso para estar en esa energía. Pero es importante primero también saber que lo que es, que a mí, yo me acuerdo cuando me di cuenta, yo pensé que el dinero era numérico, pero ¿por qué siento un nudo en la garganta? ¿Y por qué siento un nudo en el estómago? ¿Y por qué me tiemblan las manos? Esas reacciones no son numéricas. Esas reacciones son corporales y emocionales. Claramente el dinero, yo me acuerdo, ahí cuando fue cuando me hice clic, fue como, ah, es imposible que sea solo numérico, porque si fuera solo numérico, yo no estuviera sintiendo nada.
Y si ahí todavía, o sea, tú ya habiendo trabajado todo esto y ya siendo coach al respecto, que pues es que el curso de verdad, como de verdad, a toda la gente que está escuchando, valió demasiado la pena, a mí me encantó, se los recomiendo. Uno se da cuenta de cosas que no, o sea, que uno ni siquiera sabía, y es mucho material, que es la parte más importante. O sea, es una inversión, pero que vale la pena porque es mucho material. Pero a ti, entonces, ya educando al respecto y todo, todavía te cachas en momentos que dices como que, uy.
Obvio, y es ahí donde entra, y es ahí es la parte más importante, y por eso tú sabes que el programa es tuyo para siempre, porque es algo que, uno, yo hago cada edición de códigos con todos, como que con cada edición, porque cada vez que tú aplicas esas cosas, lo que haces es solo llevarlo a un nivel más profundo, porque tu relación con el dinero es una relación que vas a, en la que puedes elegir, es una elección, estar trabajándola, nutriéndola, no me encanta esa palabra porque tiene como esta connotación de como que, ah, tengo que trabajar en esto, versus estoy evolucionando, estoy nutriendo, la palabra nutrir me encanta. Ajá, estoy nutriendo mi relación con el dinero para que se vuelva, para que siga siendo este vehículo a través del cual sigo caminando y sigo creando y soñando nuevos sueños, o estoy eligiendo no verla y solo seguir funcionando desde el mismo lugar. No elegir, es decir, no trabajar en tu relación con el dinero, pues como que, ah, qué rico, entonces yo no lo trabajo. ¿Cuál es el costo de no hacerlo? ¿Cuál es el costo de seguir viviendo esos mismos patrones? ¿Cuál es el costo de seguir sintiéndote igual cada vez que alguien habla de dinero, cada vez que tienes que pedir que quieres que te suene el sueldo, cada vez que quieres vender algo? ¿Cuál es el costo de seguir repitiendo esos mismos patrones? El costo es bastante grande, pero solo nosotros podemos elegir, obviamente, hacer algo al respecto. Y entonces, pero esa relación es una relación que vamos a tener hasta el día que nos muramos. Y entonces, esa relación, especialmente cuando quieres estar expandiéndote, vas a llegar a un lugar constantemente del nivel en el que ya has caminado, del mundo en el que ya sabes moverte, ¿verdad? Y vas a llegar al perímetro, y vas a llegar al lugar en el que tu siguiente sueño, tu siguiente meta, tu siguiente cima va a requerir de cambios, ¿verdad?
Sí, de seguirla nutriendo, lo que tú dices.
De seguirla nutriendo, de seguirla regando, de seguir plantando esa nueva semillita que te permita subirte a este vehículo, que sea un vehículo cada vez de más facilidad, de más gracia, de más evolución, de más autenticidad, más tuyo, más para ti, más libre. Y entonces cada vez que llegamos a ese perímetro, hay miedo, y el ego va a saltar y va a querer darse la vuelta. Y es ahí donde entonces, pero lo que sí sé y he experimentado tanto a través de cada uno de estos, como de estas graditas, es que ese músculo sí se pone más fuerte. Es como cuando aprendes un nuevo idioma y al principio decir hola, ¿cómo estás? Se siente como increíble, y después de una conversación de una hora, puedes tener una conversación de una hora, y a la una hora tal vez ya te cansas y ya te cuesta como que intelectualmente, y después 6 meses más tarde tienes una conversación de 2 horas en este nuevo idioma. Y entonces la idea con esa relación con el dinero es tener las herramientas que cada vez las apliques con más facilidad, tener la conciencia para darte cuenta con más facilidad, mira, acabo de descubrir esta nueva historia gris, este nuevo bloqueo, esta falta de merecimiento, esto que no he visto a mi alrededor, como, aquí hace falta expansión, aquí esto no es moral. Poder identificar como, me acabo de dar cuenta que en este nuevo nivel estoy juzgando como inmoral tal cosa. Y entonces ya tener ese set de herramientas es lo que hace que te puedas seguir expandiendo. El trabajo no es, trabajo en relación con el dinero, me gradúo, me dan una medalla y punto. Se trata de con cuánta facilidad logro regresar, me doy cuenta en qué momentos esa escasez se activa, los códigos de escasez, en qué momento estoy repitiendo patrones que vi en anterior, y además desde esas dos experiencias. Entonces ahorita te pasó con tu relación con tu novio, qué va a pasar cuando tengan hijos, ¿verdad? Es una experiencia en la que no te has movido. Y entonces cuando llegues a ese lugar, tú ya vas a tener la conciencia para decir como, el dinero no se está expresando de esta manera, cómo la quiero diseñar y cómo la quiero elegir, y cuáles son mis sueños y quién estoy siendo y qué identidades tengo. Y es ahí donde entra como, ok, tengo todo este material, todas estas herramientas, poderlas que estén siempre a tu disposición, pero cada vez que yo doy un salto con estas cosas, al principio yo qué sé, hacer una compra de cierto nivel, sentía como esta cosa, por ejemplo, cuando yo vivía en la universidad, yo decía, quiero poder entrar a Whole Foods y comprar lo que yo quiera, quiero comprar vegetales orgánicos para todos los días. Y al principio comprar vegetales orgánicos yo elegía como, ok, los pimientos sí puedo comprar orgánicos, pero la cebolla la compro no orgánica, ¿verdad? Porque el precio era diferente. Y entonces, ok, te expandes a un lugar en el que, ya puedo entrar y comprar todos los vegetales orgánicos, ¿verdad? Pero después estamos hablando de, solo por dejar en el mismo ejemplo, ahora quiero pollo orgánico, no solo vegetales orgánicos, ¿verdad? Cada vez que estamos expandiendo ese perímetro, se van a activar estas cositas que dicen, pero no es para tanto, no es tan necesario, no es inmoral, no es importante, no es moral, no es importante, es mal visto, no es como, es negociable. Y es en ese momento que es como, ok, aplico estas herramientas, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Quién es? Etcétera, etcétera. Y entonces es cada vez que te expandes a un nivel en el que no has caminado, esa es la expansión, esos son los sueños.
Bueno, y con esto finalizamos la parte 1 del episodio con Isa García. En la parte 2, que sale la próxima semana, todos los miércoles, como ya saben, hablaremos sobre los sueños, sobre cómo manifestar la vida de tus sueños y cómo manifestar abundancia y muchas cosas más. También haremos Fuego Time, entonces stay tuned para la parte 2 de este episodio. Les mandamos un besito, nos vemos la próxima semana. Bye.